Juan José Badiola, que es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo califica o evalúa usted la situación de la epidemia que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid en este momento? ¿Qué análisis hace usted de lo que tenemos en Madrid?
Bueno, sí, es una situación preocupante porque, en fin, el número de casos en determinadas zonas de la región pues está elevándose hasta cifras que efectivamente son motivo de preocupación. No es la única situación, ¿eh? Madrid es una comunidad afectada, pero hay otras en España que también lo están, ¿no? Es decir, que no es un caso aislado. Lo que pasa es que Madrid es una situación muy particular, es la capital de España, está en el centro del país, hay mucha movilidad, es un territorio pequeño, una densidad de población grande, muchos núcleos de población muy elevados, con un número de personas muy alta también. Es decir, tiene unas circunstancias y sobre todo mucha movilidad entre todos, ¿no? Ese es el problema que tiene Madrid.
¿Es parecida o similar en términos relativos, por supuesto, a lo que sucedió en Aragón, en Zaragoza, en su ciudad, a finales de julio y en agosto? ¿Cómo se ha conseguido en la ciudad de Zaragoza parar el crecimiento de la segunda ola y si eso es aplicable a la ciudad de Madrid o no?
Bueno, efectivamente, para mí es una situación muy, muy similar a la que se vivió en Aragón. Lo que pasa es que nosotros lo hemos vivido prácticamente 2 meses antes.
Sí.
Un problema que vivimos aquí en la ciudad de Zaragoza prácticamente a mediados del mes de julio. Y bueno, pues, ¿cómo se paró? Pues mire usted, no hay más que una fórmula, aplicando las medidas muy restrictivas y sobre todo exigiendo su cumplimiento o cumpliendo las medidas de una manera más estricta posible. Y lo que pasa es que, bueno, claro, Zaragoza no tiene la misma situación que Madrid, insisto, porque así como Madrid, como decía hace unos momentos, tiene grandes núcleos de población a su alrededor, no es el caso nuestro. Alrededor hay pocas poblaciones con un elevado número de personas y eso se convirtió en un problema de Zaragoza. Pero sí, tuvimos una situación muy parecida a Madrid, con un número muy alto de casos en determinados barrios de la ciudad. Normalmente eran barrios desde el punto de vista de las características de la gente que vive allí, de un nivel socioeconómico más bien bajo, y bueno, lo que está un poco ocurriendo también en Madrid, ahí hay que analizar. Y es que yo creo que en esos barrios, al menos eso ocurre en Zaragoza, hay condiciones de habitabilidad que favorecen mucho la tendencia, el riesgo a aparecer contagios, gente pues que a lo mejor en un piso de 3 habitaciones viven 8, 10, 15 personas. Entonces, claro, la posibilidad de los contagios se acrecienta. Algo muy importante también es que ciertos sectores de la población no tienen esa percepción del riesgo que tienen otros, ¿no? Hay sectores de la población que están muy concienciados y otros que no lo están tanto, o al menos no lo tienen. Y hay otro problema muy importante que yo creo que es clave. Como la mayor parte de los casos que se detectan son asintomáticos, es prácticamente el 50%, no solamente lo tuvimos aquí en Zaragoza, sino también en otras partes de España, hay personas que no son conscientes de que el no tener síntomas no significa estar curado, puede estar infectado pero no tener síntomas. Y hay gente que esto no lo entiende muy bien. Entonces, por ejemplo, hay personas que no respetaban, yo creo que en Madrid es posible que este problema lo parecía, no respetaban las cuarentenas, los aislamientos, porque ellos entendían que estaban bien, que podían salir, a pesar de que se le había dicho que no. Esto fue un problema que tuvimos aquí en uno de los barrios de Zaragoza, precisamente hubo que tomar medidas drásticas, con control policiaco y todo, porque no había forma de que la gente decías que era positivo o era estar en cuarentena, se decía que no debía salirse en casa y al día siguiente lo único que hacía era salir a la calle a trabajar o a lo que fuera, ¿no? Esa es una de las situaciones que también agravó la situación y que hubo que mantener. Después, insisto, aplicación drástica de medidas.
¿Cómo cuáles?
Hoy la Comunidad de Madrid va a anunciar.
Sí. ¿Qué recomendaría hacer? ¿Por barrios, por ciudades, por calles, por edificios?
¿Se refiere usted a posibles aplicaciones de las medidas? No, las medidas es que hay que aplicarlas de forma generalizada, porque claro, tienen que intensificarse más en aquellos barrios y zonas donde hay más contagios. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que, por ejemplo, un núcleo urbano que se puede separar, se puede controlar la movilidad, por ejemplo, el caso que eso se permita, y claro, en este momento las comunidades autónomas tienen problemas, tiene que aceptarlo un juez, pero ya se ha hecho en otras partes de España. Pero claro, los barrios son más difíciles porque los barrios están interconectados con el resto de la ciudad y ahí es más difícil controlar la movilidad, pero sí que exigir medidas estrictas, sí, y las que están, las que se aprobaron ya en la reunión que tuvieron las 17 comunidades autónomas españolas con el Ministerio de Sanidad, eran 11 medidas y 3 recomendaciones. Es que es cumplir, cumplir y hacer cumplir esas medidas. Esa es la clave, no hay otra. Y ser también hay otra cuestión. Mire, hay que tener paciencia. Es que yo creo que a veces se piensa que estas medidas dan resultados de manera inmediata. No, a mí lo que me sorprendió en Aragón, fíjate, es que cuando empezó todo esto, yo pensaba que a los 14 días, que es el periodo de incubación, ya iba a haber una respuesta a las medidas inmediatamente, ¿no? Y no fue así, no fue así. Tardó más tiempo, tardó cuando ya hay una transmisión comunitaria establecida, porque es inevitable que la hay en ciertas zonas donde la contaminación es alta, pues las respuestas se demoran más en el tiempo. Por eso yo he dicho que en Madrid, como en otras comunidades autónomas, dentro de unas pocas semanas el problema, no digo que esté resuelto, cuidado, pero se aminorará de una manera importante.
Si se implementan esas medidas, paciencia, y colaboramos todos, quiero decir.
Sí, es que ese es el problema, hay que colaborar. Primero hay que estar concienciado, y a los sectores que no lo están, pues hay que insistirle que deben cumplirlo, y si no hay que tomar medidas drásticas, porque en realidad no están suponiendo un peligro solo para ellos, sino para el resto de los ciudadanos. Pero insisto, fíjese usted, la tendencia es que normalmente cuando se aplican estas medidas y se cumplen, no, la respuesta no es a las 2 semanas, tarda más tiempo, y lo que primero ocurre es que se estabilizan los contagios. Es decir, ni suben ni bajan, así en términos generales.
Sí.
Y ya hay un momento que cuando pasa ese tiempo ya empiezan a bajar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Aragón?
¿Y qué plazo
ahora
del tiempo
es ese? Francamente, a la baja. Y eso es lo que va a ocurrir en Madrid también.
Pero
Madrid, claro, es un territorio más complicado, ¿eh?
Sí, estamos a mediados de septiembre, según lo que usted me está diciendo, para poder estar en esa situación, usted se muestra optimista de que se pare el crecimiento de los contagios y se estabilice y luego ya a partir de ahí descienda, estamos hablando de finales de octubre, por ejemplo.
Pues estamos hablando de octubre, claro, porque es que estamos ya a mediados de septiembre, que usted dice muy bien. O sea, queda poco. Y después hay que ver, claro, una cuestión que no ocurre en febrero, porque al pleno verano vamos a ver qué influencia tiene la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, en las que la gente ya pues tiene tendencia a estar menos en la calle y más en sus casas o en los centros comerciales. Por eso también eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso puede ser un factor que dificulte el resultado final positivo de las medidas que se aplican. Pero, en fin, todo eso es posible y que irlo evaluando día a día.
Y siguiendo la comparación con Zaragoza, en julio y en agosto había vacaciones, no había colegios, no había universidades,
claro.
Y ahora hay vuelta al centro de trabajo, aunque en Madrid tenemos el último dato disponible de la consejería, es que en Madrid de las 35.000 aulas ha habido contagios en menos de 200, es decir, que esto no llega ni al 0,4%. Es el dato de las 2 primeras semanas y hoy se están terminando de incorporar a las aulas distintos grados, está el primero o segundo de la ESO, en fin, se está terminando la vuelta al cole en Madrid esta semana. Y todavía estos son los datos que tenemos. ¿Le sorprende que tengamos este dato tan bajo de contagio en las aulas?
Yo sinceramente esperaba eso, porque a pesar de que había muchas voces discordantes y el peligro de llevar a sus niños al colegio, yo siempre recomendé, primero porque la educación no es una cuestión solo de los padres, es un derecho de los niños, y los niños necesitan compartir el hecho educativo con otros compañeros para socializarse de una manera normal, ¿no? Y yo lo esperaba porque los colegios, a pesar de lo que podía, y las comunidades autónomas han estudiado la situación previamente, es que daba la impresión que no habían hecho nada, lo cual no era verdad, lo que estaban estudiando era varios escenarios. Yo creo que los colegios se han esmerado en adoptar las medidas que dificulten al máximo los contagios, y ahí están. Y yo también, yo esperaba, literalmente, está ocurriendo no solamente en Madrid, en el resto de España está ocurriendo algo parecido, así que la vuelta a los colegios, afortunadamente, no está siendo un grave problema. Habrá contagios puntuales, habrá situaciones en que habrá que hacer cuarentenas, pero de una manera limitada, y eso es una buena noticia, fíjese usted, porque era una de las cuestiones que podría haber facilitado el incremento importante de contagios, y no lo ha sido, afortunadamente.
Decía usted antes que estamos a las puertas del otoño, ¿la gripe común va a complicarnos todavía más la situación de la gripe común, o a lo mejor hay menos casos de gripe, vamos todos con mascarilla y tenemos todo más cuidado con todo?
Bueno, fíjese usted, es muy posible que pase algo similar a lo que ha ocurrido en otros países del mundo, y voy a tener un ejemplo muy, muy, muy interesante para mí, que es el caso de Australia. Australia, claro, está en el hemisferio sur,
sí.
Y han pasado, ahora ellos pasan del invierno al verano,
sí.
Y allí, por lo visto, las cifras de este año de gripe se han reducido de una manera espectacular. ¿Es posible que el uso de mascarilla, bueno, es posible, no, yo diría que es muy probable que el uso de mascarilla reduzca la aparición de casos de gripe? Pero a pesar de todo, en algunos casos evidentemente habrá. ¿Qué problema plantean? Sobre todo un problema diagnóstico, porque los síntomas de una y de otra son muy parecidos. Y bueno, pues el sistema sanitario puede tener algunas dificultades para distinguir uno y otro. Es cuestión, bueno, pues de aplicar las técnicas de diagnóstico para diferenciar la gripe del COVID-19, porque son dos virus completamente diferentes, que nada tienen que ver entre sí. Pero hombre, Madrid también, a pesar de que ahora pues se habla y tal, pero tiene, mire usted, Madrid tiene un potente sistema sanitario. Tienen ustedes una red hospitalaria extremadamente grande y muy bien dotada, hasta las más, todas esas localidades que hablábamos del sur o el norte de Madrid, tienen hospitales verdaderamente estupendos y una dotación de, a donde sí que hay problemas, pero no solamente en Madrid, es en la atención primaria. Sí. Porque claro, la atención primaria se han recaído sobre ellos, la recepción de los pacientes y después los rastreos. Claro, es una situación muy, muy compleja, se está exigiendo mucha atención primaria. Y también, pues mire usted, a veces es que los propios médicos, los chicos que entran nuevos en los residentes, no están muy atraídos por la atención primaria, lo cual es un error. A mí me parece que el médico fundamental es el médico de base. Y ahora es así que los médicos y enfermeros están pasando un momento malo, no solamente en Madrid, en otras comunidades también de forma parecida.
¿Y el rastreo? ¿Ha fallado el rastreo?
Yo, mire usted, yo no tengo una visión tan negativa, yo creo que no. Otra cosa es que puede haber insuficiencias puntuales, bueno, eso puede ocurrir. También hay que decir una cosa, es una operación que no es nada fácil, porque te conviertes, ese sanitario, aparte de utilizar sus conocimientos sanitarios, se convierte en un interrogatorio policiaco, porque la pregunta es, todo el mundo que ha tenido contacto, o sea, un positivo, que se le pregunta, oiga, ¿con quién ha tenido usted contactos en los últimos 15 días?, primero, algunos posiblemente ni se acordará, y otros no querrá acordarse también, esa es otra cuestión. Y entonces tener que desgranar, separar el grano de la paja no es fácil. Y bueno, y después está el problema, es que una vez que has detectado, pues, y después la persona no lo cumple, pues fíjese usted qué situación tenemos, ¿no? Entonces yo creo que se le ha pedido un gran esfuerzo a la atención primaria por hacer los rastreos. Yo creo que se está haciendo bien en España. Y fíjese usted, la razón, lo que explica lo que estoy diciendo es que el 50% de los casos positivos son asintomáticos. Y estos asintomáticos, ¿cómo se han detectado? A través de los rastreos. Porque un asintomático no va a una urgencia ni va tampoco al centro de salud, porque él se cree que está bien. Entonces, al hacer eso, esa identificación de los rastreos, con mayor éxito o menor éxito, depende de las comunidades autónomas y de cómo estén haciéndolo, pero lo cierto es que la mitad de la población han sido identificado a través de los rastreos, y esto es una buena noticia.
José, la directora del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza, profesor, le agradezco siempre su atención con Onda Madrid, con Buenos Días Madrid, hasta la próxima.
Un placer hablar con ustedes, con sus oyentes.
Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.